Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 19 de febrero del año 20. Los dos partidos políticos que, además del PSOE, sustentan la presidencia de Pedro Sánchez, han sido conscientes desde el principio que para muchas de las cosas que querían hacer durante esta legislatura, su mayor enemigo no iba a ser el PP, no iba a ser Vox, no iba a ser Ciudadanos, ni siquiera algunos medios de comunicación. El gran obstáculo para algunos de los planes de la coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos, sustentada parlamentariamente por Esquerra Republicana, entre otros, es la justicia. Y concretamente, los jueces y fiscales que, llegado el caso, se niegan a aceptar esta nueva doctrina que nos han enseñado en la legislatura que acabamos de comenzar. Esa que dice que la política es más importante que la ley y por eso debe ir antes la política y luego, en todo caso, veremos si la ley. Esto que les acabo de decir no es que sea cosa mía. No soy original en esto ni me lo he inventado yo. Y como siempre me gusta citar las fuentes y adjudicar el copyright, me gustaría que escucharan lo que exactamente le dijeron desde sus escaños a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián.
El próximo gobierno tendrá muchos enemigos. Tendrá poderes económicos y financieros con sus brazos mediáticos preparados para combatir atacando al próximo gobierno. Y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho.
Yo creo que hay muchos tipos de fascismo. Podríamos identificar básicamente tres. Uno terriblemente peligroso por razones obvias. Otro chusco, del que tenemos muy próximo, que niega derechos, que se graba con sus fusiles en campos de tiro. Y otro que es el peor de todos, que es el de corbata, el de toga y el de uniforme, que ampara a los otros dos.
Hoy es un día en el que entendemos perfectamente aquellas palabras que Pablo Iglesias y Gabriel Rufián le dijeron en su día a Pedro Sánchez cuando atacaron de forma preventiva a jueces, a fiscales y a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, sin que, por cierto, Pedro Sánchez les llevara la contraria. Porque hoy sabemos que las cosas se le están complicando al ministro de Transporte. José Luis Ábalos había conseguido sobrevivir casi un mes a todas las críticas, al escándalo, a los ataques de la oposición, a lo que decían los medios de comunicación sobre todas y cada una de las mentiras que ha dicho José Luis Ábalos respecto a su reunión con Delcy Rodríguez. Además, el gobierno y la empresa Aena habían hecho oídos sordos a las peticiones de PP, de Ciudadanos y de Vox para que las cintas de las cámaras del aeropuerto, la noche de autos, la noche de la reunión Ábalos-Rodríguez, se hicieran públicas. Nada había servido, nada había hecho mella en el gobierno. Las imágenes parecían incluso destinadas a un borrado inevitable en unas horas y el caso Ábalos iba camino de agotarse cuando ayer, por la noche, una juez de guardia de nombre Susana Trujillano, titular del juzgado de instrucción número 7 de Madrid, exigió la inmediata remisión de las imágenes de aquella noche en Barajas bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial si las cintas no eran enviadas. Y además, la juez ha puesto por escrito que de los datos expuestos en la denuncia presentada por el Partido Popular en el caso Ábalos se desprenden indicios racionales de hecho delictivo. Hoy ya no ha hecho falta que salieran Pablo Iglesias o Gabriel Rufián a llamar fascista o retrógrada a esta juez, porque el ataque ha sido mucho más sutil. En el típico formato de tiro la piedra y escondo la mano, escuchen a Juan Carlos Campo, que es el ministro de Justicia del Reino de España.
Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno, mi respeto absoluto, sería un mal juez si sin ver las actuaciones me pronunciara. Por tanto, respeto absoluto a la actuación judicial y esperemos un pronto esclarecimiento de unos hechos que, bueno, evidentemente tienen un enorme contenido político.
Mucho respeto, mucho recordar que él es juez, pero acaban de escuchar nada menos que al ministro de Justicia de España decir que le suena un poco extraño la actuación de una juez española. Lo que suena un poco extraño es que durante un mes no supiéramos nada del contenido de esas cintas y poco después de conocerse la decisión de esta juez, se hayan filtrado a varios medios de comunicación lo que se ven en esas imágenes, porque resulta que ya ha habido mucha gente que ha visto esas imágenes, las ha analizado, pero por algún motivo no las habían entregado ni al Partido Popular que la pedía, ni a Vox, ni al Legislativo, ni a la Fiscalía, que se le olvidó pedirla, ni a los medios de comunicación. Hoy sí. Hoy la cadena SER, por ejemplo, titula: las cámaras de Barajas recogen el encuentro en la sala VIP del ministro Ábalos y la número 2 de Maduro. En el interior de la noticia, abro comillas, según fuentes de seguridad del aeropuerto madrileño, existen varias cintas y una de ellas recoge el encuentro que el ministro de Fomento mantuvo con Delcy Rodríguez en una de las salas VIP que tiene la terminal privada de la T1. Fuentes del Ministerio de Fomento insisten en que los dos se encontraron ya dentro del recinto únicamente para despedirse. Pero otras fuentes de seguridad privada aseguran que entraron por un lateral de la sala. Estas fuentes aseguran que existen imágenes también de la vicepresidenta de Maduro caminando por la terminal satélite. En ese encuentro aparecerían grabados, cuenta la cadena SER, Ábalos, su asesor y el comisario de Barajas, Delcy Rodríguez, su pareja, y dos personas más que llegan en dos furgonetas de las que se utilizan en la terminal privada. Una de estas personas es la que paga con una tarjeta American Express los billetes en vuelo comercial de Madrid a Doha. El Correo Vasco, aporta otro enfoque a la misma noticia. Fíjense el titular. Las cámaras de Barajas grabaron la entrada a territorio nacional de Delcy Rodríguez acompañada de Ábalos. En el interior de la noticia, las grabaciones desvelan más detalles, como el hecho de que se levantaron los controles de seguridad y documentación que marcan la frontera nacional en esa terminal ejecutiva en el momento que Ábalos, acompañado de su asesor Coldo García Izaguirre y de dos personas más, llegan desde la zona restringida, desde las pistas, y conducen al interior de la terminal ejecutiva a la comitiva que encabezaba la vicepresidenta venezolana. En las imágenes se ve a Ábalos e Izaguirre tras intentar infructuosamente acceder a las pistas porque estas estaban ya cerradas para permitir el aterrizaje del Falcon de Delcy Rodríguez, mantener una reunión de varios minutos con diferentes personas, entre las que se encuentran responsables policiales de Barajas. Las cámaras de seguridad graban igualmente a las 0 horas 25 minutos a Ábalos, a su asesor y a dos responsables del aeropuerto abandonar la terminal ejecutiva sin pasar por el pertinente escáner de seguridad para entrar en la zona restringida de las pistas. El relato temporal, dice el Correo, reconstruido por las grabaciones, es totalmente coincidente con la versión de los hechos y la cronología que ha facilitado ante notario de Madrid un vigilante de seguridad de la empresa Ilunion al que esa noche se le destinó al control de seguridad de la terminal ejecutiva. Por cierto, ese vigilante de seguridad es al que se le ha abierto expediente por contarle a un notario lo que vio. Porque él, el vigilante de seguridad, debió pensar que no había una juez que se iba a atrever a pedir las cintas. Escuchen, después de publicarse todo esto, lo que ha dicho esta mañana el ministro Ábalos cuando le han preguntado por las cintas.
¿Teme que las cintas salgan a la luz?
¿Pero qué voy a temer?
Gracias.
Pero vamos a ver, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Le interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas, por lo tanto tengo una tranquilidad enorme.
¿Eh?
No tengo ningún interés en participar de un espectáculo.
¿Qué voy a temer?, decía el señor Ábalos. Pues, entre otras cosas, que se acabe su carrera política. Pero les voy a decir una cosa. Puede que todas las innumerables mentiras sobre este asunto y el haber hecho de anfitrión de una persona vetada por la Unión Europea por violar los derechos humanos acabe con la carrera política del ministro de Transporte. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no sé por qué me da que hoy hay otros socialistas que no están siendo nombrados con más temor por las noticias que también se han publicado este miércoles sobre Venezuela. Y no noticias precisamente sobre cintas de vídeo, sino sobre cuentas en bancos suizos. El diario El Mundo informa también hoy de que el juez Santiago Pedraz está rastreando el destino final de los pagos de Hugo Chávez al embajador de Zapatero en Venezuela. Hay que fijarse, y esto a lo mejor nos damos más cuenta los periodistas, pero también la gente bien informada como los oyentes de radio. Hay que fijarse en los detalles de la publicación de esta noticia en El Mundo. Por ejemplo, en el titular, el destino final de los pagos, destino final va entre comillas, porque lo querían remarcar citando la investigación. Y por cierto, la foto que ilustra esta noticia del destino final de los pagos de Hugo Chávez al embajador Morodo, al embajador de Zapatero, está ilustrada con una fotografía de Hugo Chávez, del embajador Morodo y de José Bono. ¿Cuál fue el destino final del dinero robado en Venezuela? ¿Se lo quedó todo el embajador? ¿Repartió con personas más importantes? Pues eso es lo que está tratando de averiguar la Audiencia Nacional, que está tirando del hilo de las decenas de millones de euros que se saquearon en esta trama para saber si fueron únicamente a Morodo, a su familia y a su socio, o a más personas. Y para averiguar esto, el juez Pedraz ha requerido a un montón de bancos extranjeros, a notarios, a registros de la propiedad, a las autoridades de Suiza y de Portugal, toda la documentación relacionada con esos pagos de la petrolera PDVSA a la organización del embajador Morodo. De esta investigación judicial se están obteniendo resultados que también hemos conocido hoy. En otra noticia, el confidencial.com ha desvelado que la venezolana PDVSA, Petróleos de Venezuela, transfirió 4 millones de dólares a una cuenta suiza de los socios de Morodo. Este diario en internet ha tenido acceso a la cuenta del banco suizo CBH y resulta que los titulares instrumentales de esta cuenta son un señor mayor venezolano y su esposa, una española, que son los padres de el que fuera abogado de la petrolera venezolana, Juan Carlos Márquez. Si yo les digo Juan Carlos Márquez, a ustedes, este nombre que les trae a la memoria. Pero si les digo que Juan Carlos Márquez es el señor que apareció ahorcado en su oficina de Madrid con su cinturón 2 días después de decir en la Audiencia Nacional a Santiago Pedraz que iba a tirar de la manta sobre todo lo que sabía del saqueo de Venezuela vía España y que murió un día antes de tener que volver a ese tribunal para hacer esa declaración delante de ese juez, ¿le suena un poco más Juan Carlos Márquez, el hijo de los titulares instrumentales de la cuenta en Suiza que ha descubierto el juez Pedraz, donde iba parte del dinero de Morodo? La autopsia posterior de Juan Carlos Márquez dijo suicidio. Yo les voy a leer la noticia que antes de esa autopsia publicó la agencia pública de noticias EFE con la información que le dieron fuentes próximas a la investigación del suceso, que llegaron a la oficina, no pudieron abrir la puerta y cuando entraron se vieron la tostada. Voy a abrir comillas de la noticia de la agencia EFE. Juan Carlos Márquez estaba colgado de su cinturón por la parte interior de la puerta de entrada y aunque intentaron reanimarle, los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. Además de encontrar rastros de sangre en el pecho y en la cabeza, los agentes hallaron sobre la mesa del despacho una carta manuscrita en la que se manifestaba su deseo de quitarse la vida y que está siendo analizada por los investigadores para determinar si la escribió el propio Márquez. Que además de quitarse la vida, también debería tener algún deseo de lesionarse la cara y el pecho. Varios periodistas trataron de obtener los datos de la autopsia del anatómico forense, pero la ley de protección de datos sirvió para que no se cediera esta información. Les voy a leer una noticia que publicó también El Confidencial y que pasó desapercibida durante el pasado verano. Y además porque este asunto, abro comillas, no se suicidó, lo mataron. Juan Carlos Márquez armaba jurídicamente los guisos en Petróleos de Venezuela, aseguran fuentes militares del país caribeño y un agente europeo de inteligencia. Habrá más muertos, porque los poderosos que han saqueado el país buscan su impunidad a cualquier precio, sostienen estos mismos profesionales, conocedores y analistas de una gran parte de las tramas de corrupción institucionalizada operativas en Venezuela. Consultadas otras fuentes policiales y de inteligencia, estas sostienen que resulta inverosímil que una persona que se suicida mediante ahorcamiento presente también heridas en pecho y en cabeza. El caso está en el juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas. Yo siempre he tratado de huir de las teorías de la conspiración y de todas estas cosas. Pero claro, entre el descubrimiento de comisarios de la cloaca a sueldo de partidos y de empresas del IBEX para hacer golfadas, entre operaciones Kitchen para asustar con fondos reservados supuestamente a la familia de un tesorero de un partido con un cura falso que termina teniendo que salir corriendo porque se enfrenta al hijo con él, entre que el jefe de los espías venezolanos, el Pollo Carvajal, se esfuma ante los ojos de las autoridades españolas antes de que lo extraditen a Estados Unidos, cosa que no se iba a hacer, entre reuniones clandestinas en aviones y aeropuertos de ministros de España con gente peligrosa, uno, sinceramente, ya no sabe qué creer y no sabe distinguir entre lo que es posible o lo que parecía imposible que sucediera en este país llamado España. El caso del suicidio de ese señor que iba a cantar todo sobre la corrupción de Venezuela vía España se suma a la instrucción de Santiago Pedraz, de la que ya les he hablado, a la de las cintas del aeropuerto y a la del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, de esta no les he hablado, que está llevando a cabo la juez María Tardón y que acaba de hacerse caso la juez María Tardón de la investigación sobre otra causa que afecta a la red de políticos y funcionarios que saquearon la petrolera PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela. ¿Que por qué se está investigando en España? Pues ya veremos. Llevo 18 minutos hablándoles de un asunto muy complicado y les pido perdón si me he extendido, perdón si les he dado muchos detalles y he complicado que ustedes puedan seguir el hilo. Perdón si les he hablado de algunas causas que se están investigando por algunos jueces españoles y perdón si no he abierto el programa con esa parece posible reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa el próximo lunes. Una reunión que se ha sacado hoy de la manga Iván Redondo y de la que no había avisado ni siquiera al propio Quim Torra. No se preocupen que de esta reunión en Moncloa entre Sánchez y el tipo al que llamó el Le Pen español, hablaremos luego en nuestra tertulia. Pero es que he pensado que si en Moncloa preferían que hoy se hablara del recibimiento en la sede del gobierno de España a un tipo inhabilitado como Quim Torra que de otras noticias, es que a lo mejor estamos más cerca de lo que pensamos de enterarnos de algo que ya no se va a poder tapar con ninguna cortina de humo y que quizás nos ayude a entender por qué algunos le advirtieron a Pedro Sánchez de que el mayor enemigo para el gobierno de coalición de progreso no estaba en el legislativo, estaba en el Poder Judicial.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.